para el análisis de la polémica que ha generado el tema de las encuestas, corrijo, no son encuestas, sondeos, proyecciones, modelos de proyecciones, dos invitados muy especiales. Señor Jean Basset, director del Observatorio Electoral de la Universidad del Rosario, buenos días.
Buenos días.
Señor Don César Caballero, director de la empresa que hace la proyección Cifras y Conceptos, buenos días.
Julio, buenos días.
Señor Basset, ¿son válidas estas proyecciones? Ya hemos advertido que no es una encuesta de intención de voto, pero se divulgan, se promueven, y para muchos se entienden como intención de voto sin serlo, porque es una combinación de variables entre el potencial electoral de un candidato de acuerdo a los senadores que tiene versus la combinación de las encuestas de favorabilidad. ¿Para usted valen estas proyecciones, profesor Basset?
Bueno, entonces efectivamente hay dos cosas aquí, ¿no? El modelo como tal y la utilización que se hace del modelo. En cuanto al modelo como tal, pues es digamos una forma de análisis que es bastante de moda hoy día, que se usa mucho en Estados Unidos, y digamos es un análisis que tiene la ventaja de tratar de arreglar algunos problemas de las encuestas, particularmente su incapacidad a entender parte del voto, que es un voto estructural, que es un voto de maquinaria, como decimos en Colombia, que las encuestas difícilmente toman en cuenta. Entonces es un tipo de modelo que tratan de corregir esto, pero son un tipo de modelo que tienen, digamos, muchos problemas y particularmente, digamos que son útiles para entender mejor el comportamiento electoral, pero su capacidad de predicción es todavía muy, muy limitada. Incluso en Estados Unidos ha habido desaciertos muy fuertes de esos modelos. Entonces, uno de los primeros problemas que habría que plantear es la oportunidad de llamarlo modelo de predicción o de pronóstico, como se hizo en este caso. Me parece que esta apelación no es muy válida, porque no sabemos muy bien cuál es la capacidad de predicción de esos modelos. Y en el caso de Colombia, con mayor razón, porque son modelos que no han sido comprobados previamente en una elección presidencial, y que son importados un poco de Estados Unidos con ciertos presupuestos que difícilmente aplican para Colombia, particularmente por el hecho de que en Colombia los partidos son menos sólidos, las preferencias electorales no son tan fuertemente estructuradas, digamos, más volátiles. Entonces son modelos muy experimentales que hay que tomar con muchísimo cuidado.
Doctor César Caballero, le traslado entonces esta inquietud del profesor Jean Basset a usted como el hombre fuerte de Cifras y Conceptos. ¿No es un riesgo, no se puede incurrir en que la gente caiga en un error a la hora de llamar pronóstico a esta proyección que se hace, que además pues no cuenta con un elemento probabilístico y de muestreo que sí tiene una encuesta?
Dos cosas. Primero, la razón por la cual estamos tratando de hacer esto es por la afirmación de que las encuestas fallan en predecir el futuro. Las encuestas se basan en un tipo de estadística que es la estadística frecuentista, que mira la foto de hoy y en su manera de estar estructurada no hace ningún intento ni puede ser utilizada para saber lo que va a pasar mañana. Pero yo siento que la gente le está exigiendo a las encuestas que tengan la capacidad de predecir el futuro. Porque yo creo que eso es un error, y en eso los encuestadores hemos cometido errores, yo he cometido errores en probablemente transmitir la idea de que la encuesta va a decidir cosas hacia el futuro. Estoy tratando de presentarle a la opinión pública, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en la alianza, para decir, no, vea, hay otra escuela estadística, también igualmente rigurosa, también igualmente utilizada, que es la estadística bayesiana, que tiene un modelo conceptual donde dice que el investigador debe expresar sus supuestos, sus sesgos, que además la publicación de un tema tiene incidencia, en este caso, sobre el electorado. Yo eso lo reconozco, eso lo estoy diciendo, y que además la elección tiene una serie de supuestos, y el primero muy fuerte es que yo no creo que haya un candidato presidencial en Colombia que se haga elegir solo con voto de opinión, como tampoco creo que haya uno solo que se haga elegir con voto de estructura. Entonces, el supuesto más fuerte del modelo es que el resultado de la elección es la combinación de lo que nosotros llamamos voto de opinión y voto de estructura. Yo creo que es la parte de opinión. Hay una cosa muy estandarizada en donde todo el mundo sabe que se pueden hacer unos ejercicios de agregación de encuestas que son más que un promedio. Nosotros lo que hacemos es que hacemos un modelo de envejecimiento de encuestas donde las que van saliendo nuevas pesan más que las más antiguas, y en esa medida las que se van acercando al día electoral van a tener más peso. Segundo, tienen más peso las encuestas que se hacen cara a cara que las telefónicas, básicamente porque la proyección estadística de las personas que tienen teléfono fijo pues es menor que las que tienen pues hogares. Tercero, las que van a más municipios pesan más y las que van a menos municipios pesan menos. Entonces, con eso sacamos un estimado de lo que nos están diciendo las encuestas en términos de opinión. Y sobre estructura hacemos un ejercicio que no es ausente de riesgo. Yo sé que eso, digamos, que tiene un riesgo, yo eso lo reconozco, en donde básicamente un poco lo que hace es, reconociendo que los partidos políticos en Colombia no son fuertes, yo no tomo los partidos, sino que tomo los líderes políticos, 222 a los que les estamos haciendo un seguimiento de ver hacia dónde se están moviendo o no. Esto que estamos haciendo lo hicimos en el año 2014, el mismo modelo, obviamente con variaciones, para Senado, y ustedes nos han ayudado a reportar, nosotros dijimos nombre a nombre 94 de los 100 senadores electos. Y lo hicimos ahora en marzo, el mismo modelo que yo expliqué, que tiene las mismas dos dimensiones, estructura de opinión, y en ese caso, por nivel de partido le pegamos al 97% y nombre a nombre le pegamos a 89%. Digamos, ¿qué es lo que yo quiero señalar? Ojalá podamos contribuir a que la opinión pública entienda que las encuestas no sirven para predecir el futuro, que los modelos de pronóstico hacen con un nivel de riesgo, pues podemos equivocarnos, hacen un intento de decir hacia dónde van las cosas, que es una estadística totalmente distinta. Yo obviamente reconozco que ahí hay un riesgo, que yo sería para mí mucho más cómodo no hacer nada.
Sí, exacto. Y sobre eso le quiero preguntar al profesor Basset. Profesor, es que hemos visto que las encuestas últimamente se han equivocado. Por ejemplo, en el caso del plebiscito, todas las encuestadoras pues aseguraban que iba a ganar el sí en el plebiscito y terminó ganando el no. ¿No le parece que este tipo de ejercicios como el que está adelantando el doctor César Caballero, pues son necesarios para lograr encontrar alternativas a las encuestas comunes y corrientes que se están equivocando?
A ver, no se están equivocando las encuestas, ¿no? Partimos del hecho del supuesto de que las encuestas predicen el futuro si consideramos que se equivocaron, y eso es un error. Acabamos de decirlo, las encuestas registran una intención de voto. De la intención de voto al voto, pues hay un trecho, y eso es el problema que se presentó en el plebiscito, ¿no? Pero bueno, las encuestas son, digamos, tienen una metodología comprobada, consolidada y reconocida para medir esta intención del voto. Efectivamente, eso no es una previsión, no es una predicción, ¿sí? Entonces, efectivamente, el problema estructural trata de corregir, digamos, esto para llegar a una predicción. El problema es que su capacidad de predicción no ha sido comprobada, ¿sí? Y menos en Colombia. A mí me llama mucho la atención que el señor Caballero diga que su modelo ha sido comprobado en el caso de las legislativas. Me parece que eso no es cierto. Es un modelo distinto, ¿sí? Una cosa es predecir el resultado de las legislativas con base en las pasadas legislativas. Otra cosa muy distinta es tratar de inferir el resultado de las presidenciales en base a los resultados de las legislativas. Ahí sí hay otros presupuestos distintos que vuelven el modelo mucho más complejo, y eso habría que comprobarlo. La única manera de comprobarlo sería comparar con los resultados de las presidenciales de 2014. A mí me parecería interesante que nos diga el señor Caballero qué daba el modelo en 2014, por ejemplo.
Y precisamente en este sentido de lo que menciona el profesor César, tratar de traspolar los resultados de las legislativas y lo que se utilizó en las legislativas a las presidenciales, digamos, qué tan acertado puede llegar a ser. Porque incluso nosotros discutíamos aquí en la mesa de trabajo que, teniendo ese modelo de análisis que usted utiliza, pues después de las legislativas los congresistas ya están con su puesto asegurado y con su curul asegurada, y se suman al candidato ganador, y sumándose al candidato ganador a ese es que le intentan poner sus votos, pero no tienen la misma maquinaria con esa misma fuerza que la tienen para las elecciones legislativas. Entonces, ¿con qué criterios se traslada esa metodología y ese modelo que se utilizó, como dice el profesor, para las elecciones de Congreso, para predecir o por lo menos dar un panorama de lo que puede pasar en las presidenciales?
Primero, dos cosas. Primero, les pido que yo hablo de pronóstico. Quien predice es el indio amazónico. ¿Quién dice qué va a suceder? Y yo no estoy en ese negocio. El negocio nuestro es pronosticar, y yo reconozco que este ejercicio tiene un nivel de riesgo. Pronosticar es un ejercicio de riesgo. No tengo nada seguro. lo más cómodo sería no hacer nada. Segundo, del 2014 ya no te puedo contestar porque es la primera vez que lo hago para una presidencial. O sea, no te puedo, o sea, yo honestamente no te puedo decir qué dio el modelo porque esta es la primera vez que lo construimos para una campaña presidencial. ¿Que eso tiene un riesgo? Sí. ¿Pero que lo estamos haciendo de ceros? No. Nosotros nos arriesgamos inicialmente en el 2014 y creo que la estructura conceptual demuestra que hay unos beneficios. En el 2018 lo volvimos a hacer y también siento que nos salió relativamente bien. Nunca dije, no estoy diciendo que dijimos el 100%, porque no es la manera como yo afronto estos temas. Nate Silver, que ha desarrollado estos temas en Estados Unidos, tiene una frase muy bonita que dice: el pronóstico que usted hace hoy, si le salió bien, en la próxima vez tiene que corregirlo, porque el pronóstico que usted construyó siempre tiene que irlo corrigiendo y ajustando. Y la única manera de probar su modelo pronóstico es presentarlo, testearlo, probarlo, evaluarlo y corregirlo. Yo estoy en eso. Evidentemente lo que yo estoy haciendo tiene riesgos. Yo no estoy diciendo en este momento que no me voy a equivocar. Yo soy consciente que me puedo equivocar, eso es cierto. Pero lo que estoy tratando de hacer es que la opinión pública colombiana, que nosotros discutamos y reconozcamos, uno, que las encuestas no tienen capacidad de pronóstico. Su capacidad de pronóstico, por lo tanto, comparto lo que está diciendo Jan, o sea, es que las encuestas no están hechas para predecir, entonces las encuestas no fallan. Las encuestas están hechas para agregar la opinión de los ciudadanos en un momento dado. Y en eso creo que cumple una función muy importante. Pero los modelos de pronóstico que incorporan la variable T o la variable de tiempo sí intentan combinar cosas que las encuestas no capturan bien y las trata de traspolar hacia el futuro. Y termino con el tema de Camila. Nosotros no estamos suponiendo que ningún senador va a trasladar el 100% de sus votos. Como máximo, algunos van a trasladar el 60% y de ahí para abajo. En este momento, nuestro modelo está diciendo que de los 13.700 millones de votos que hubo de esos 222 candidatos, el 38% está efectivamente siendo trasladado a alguno de los candidatos. Es decir, en este momento nuestro castigo es del 62%, porque obviamente, yo les digo, yo no soy bobo, yo no creo que un parlamentario, después de hacerse elegir, vaya a trasladar el 100% de sus votos, pero tampoco creo que no vaya a trasladar nada. Es decir, yo creo que es ingenuo pensar que en Colombia las estructuras políticas en primera vuelta no van a tener un efecto. La discusión, yo le admito, ¿qué tan grande va a ser el efecto? Yo en este momento les estoy diciendo que el 62% del modelo nuestro está determinado por el voto de opinión recogido por las encuestas y un 38% por los votos de estructura. Eso es lo que estoy diciendo. Nosotros sí, además estamos haciendo un ejercicio de transparencia, le estamos contando a la gente las fuentes, sí, los temas. Entonces,
sí. Permítame despedir al profesor Basel porque tenemos tres inquietudes más con usted. Profesor Basel, muchas gracias por su análisis de este novedoso sistema de modelo de proyección. Ha sido usted muy amable, profesor Basel.
Muchas gracias.
Don César, una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta. ¿En qué país del mundo se hacen estas proyecciones faltando 20 días para la elección presidencial?
Que yo conozca, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, que yo conozca.
¿Hacen estos ejercicios, sí, claro, días antes de la elección presidencial?
Pero meses antes, sí, claro, sí. Tú puedes revisar en la página de Nate Silver, que lo ha hecho varias veces, pero no es el único. Hay varios modelos de varias firmas, algunas encuestadoras, algunas no son encuestadoras, pero es un ejercicio que se hace en varios países del mundo y se hace, digamos que obviamente empezó a hacerse relativamente hace poco, probablemente desde el 2010 en Estados Unidos. Les sugiero ver lo que hace Nate Silver. La página web que tiene se llama 538 y su libro se llama The Noise and the Signal, el ruido y las señales. Pero hay otros ejercicios, hay una cosa que se llama el Goodwill Project, que habla de las capacidades de pronóstico que tienen los ciudadanos. Hay mucha literatura sobre esto, entonces esto se usa en varios países. Soy consciente que es la primera vez que se hace en Colombia. Soy consciente que soy el primero que lo estoy haciendo y soy consciente de los riesgos que eso implica y también de la responsabilidad que tengo para tratar de hacerlo bien.
Sí, no, eso lo entiendo, pero César, primero, esos modelos de otros países, las realidades de orden político, de cómo funcionan las maquinarias donde hay partidos organizados en la mayoría de esos países es diferente a la realidad de estas microempresas electorales que son nuestros partidos en Colombia, y con las características regionales que tienen. Es muy diferente un análisis de Partido Republicano, Partido Demócrata en el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos, a lo que es las microempresas en Bolívar y cómo funcionan y cómo, como decía Camila, una vez electos, pues se relaja mucha de la tensión del uso de esa maquinaria. Pero en últimas, la preocupación es cómo se puede entender que la diferencia sea tan grande. Es que una de las inquietudes que se crean es que son dos realidades paralelas. Frente a lo que dicen sus propias encuestas cuando mide intención de voto y este modelo, es como si estuvieran en dos mundos diferentes.
Entonces, claro, dos cosas. Yo soy consciente que la realidad política colombiana es muy distinta a la de otros países. En Colombia nosotros pasamos de un sistema bipartidista en el año 1990, con dos partidos que tenían el 80% de los votos, a un sistema de hoy relativamente de 7, 8 partidos, donde hay muchos líderes que tienen votos propios. Y eso hace que el ejercicio sea, y se lo voy a poner de esta manera, mucho más retador para nosotros, porque tenemos que hacer un seguimiento, y yo lo he expresado, de 222 líderes políticos. ¿Sí es más difícil? Sí. ¿Es distinto? Sí. Y lo siguiente, básicamente el modelo está, donde tiene la diferencia es en Gustavo Petro y en Germán Márquez. Y se la voy a resumir de esta manera. Lo que nosotros estamos viendo es que Gustavo Petro tiene una opinión, pero no tiene estructuras políticas. Y Germán Vargas Lleras tiene una maquinaria muy fuerte y tiene problemas de opinión. Lo que está diciendo el modelo es eso. Está diciendo es que la combinación de esas dos cosas genera una redistribución de las probabilidades de cómo va a ser la votación el día del 27 de mayo. Y yo le recuerdo, hace 3 semanas, cuando nosotros sacamos tres, cuatro semanas el primer pronóstico, todas las encuestas que habían salido llevaron a muchos analistas a decir que habría segunda vuelta, y nosotros tomamos el riesgo, y lo dije, yo creo que las probabilidades de que Iván Duque gane en primera vuelta son bajas. Hoy eso se ve como una realidad, y yo creo que una parte del modelo pronóstico dijo, mire, que gane Iván Duque en primera vuelta es altamente improbable. Hoy sigo sosteniendo eso. Segundo, sigo sosteniendo que si hay una segunda vuelta, como creo que va a pasar, Iván Duque tiene uno de los tiquetes con una alta probabilidad.
Sí.
Y hace 3 semanas yo sostenía que Germán Vargas Lleras tenía más probabilidad que Gustavo Petro y que Gustavo Petro más probabilidad que Sergio Fajardo. Hoy siento que Gustavo Petro y Vargas han aumentado sus probabilidades y que Sergio Fajardo las ha debilitado. Entonces, en este momento, eso es lo que está diciendo el modelo pronóstico,
César,
asumiendo que hay riesgos.
César, usted dice y hace referencia a que el modelo de pronóstico lo ha usado, por ejemplo, en Estados Unidos, Nate Silver, que es el gurú de las encuestas en Estados Unidos, que se equivocó, porque Nate Silver, una de las cosas que tuvo que salir a decir es, me equivoqué, y aquí nadie predijo lo que iba a pasar con Trump. Entonces, digamos como que ese como punto de referencia, pues no es un punto de referencia positivo para el modelo que usted está aplicando.
Te hago una corrección. Ni Nate Silver, ni yo, ni nadie dice que acertamos al 100%. Uno hace el ejercicio y algunas veces le sale bien,
claro,
y otras
César.
Veces se equivoca. Si alguien me va a pedir a mí que yo haga una afirmación con 100% de acierto, yo les digo, no, eso no es lo que estoy haciendo. No es lo que estoy intentando hacer. Yo tengo que arriesgarme a hacer un pronóstico, ver si sale bien, evaluarlo y corregirlo. El mejor modelo de pronóstico del mundo lo tiene el sistema de huracanes de Estados Unidos.
Tiene
un récord del 73%. O sea, ni siquiera ellos tienen el 100, entonces no me pidas a mí que yo tengo
No, César, nadie le pide el 100. Lo que pasa es que este como es un modelo nuevo y usted está poniendo como argumento que es un modelo que puede funcionar por lo que pasó en Estados Unidos, yo le digo, Nate Silver se equivocó y lo aceptó públicamente.
Mi
pregunta.
Pero que revises que no siempre se equivoca.
Pero en la última elección se equivocó.
Pero no asumas que
dato que tenemos. Esa no es mi pregunta.
Pero espérate un segundo. Yo te voy a decir una cosa. Él hizo modelos de pronóstico para los 54 estados, 54 estados de Estados Unidos. Tengo yo en la cabeza que en 46 estuvo muy cerca del resultado.
Sí.
Y hubo unos en los que no estuvo. También te lo quiero poner en el contexto de que en el caso de los Estados Unidos, los modelos de pronóstico se tienen que hacer a nivel de estado. Entonces,
César,
yo te digo, él lo hizo, yo no te estoy diciendo. En la última, él mismo lo reconoció, yo le iba a la evaluación, pero lo que te quiero decir es que eso no quiere decir que en el pasado no haya acertado y que incluso en esa misma elección, en algunos casos, haya acertado. Yo no estoy diciendo que va a acertar en todo, ni en el 100%, esa no es Esa no es mi aspiración y también pediría que no sea el criterio con el que nos tienen que evaluar.
Don César, yo le quiero hacer una pregunta, pero ojalá que la respuesta sea concreta y breve. ¿Qué pasa si a usted un cliente, un medio de comunicación o una campaña, un cliente serio establecido en Colombia, le pide que haga un modelo de pronóstico y le dice cuáles son las variables que le interesan? Por ejemplo, en la edad, en los estratos sociales, y le dice, hágame el pronóstico con estas variables. Le pide esas variables porque él sabe que en esas variables es fuerte. ¿Usted lo hace o no lo hace?
En este caso la iniciativa es mía, no es de la alianza. Yo lo estoy haciendo con las variables que considero que son las más relevantes. Y el modelo teóricamente se puede hacer con esas variables.
Por favor, respóndame la pregunta. O sea, ¿sí lo haría?
Te estoy diciendo que teóricamente se puede hacer, pero yo no lo haría si siento que el cliente me está pidiendo que le ponga unos sesgos. Unos sesgos que yo creo que no se acogen a la realidad. O sea, si el cliente me está pidiendo que manipule los datos, no lo haría.
No, yo no le estoy diciendo que manipule los datos, sino que le está diciendo que use unas variables con los datos que son, pero que por favor limite la encuesta a esas variables. ¿Usted lo haría o no lo haría?
Si las variables son razonables, sí, pero yo tengo, digamos, una independencia de criterio y deseo de que las cosas salgan bien.
Correcto, usted quiere que salga bien y su negocio es acertar, porque aquí lo
único aproximarse.
O aproximarse. Pero ahí es donde se abre una puerta complicada, ¿no? Porque usted mañana un candidato le dice, bueno, usted ya le hizo a Germán Vargas Lleras una que, pues usted no se la hizo a la medida de él, usted la hizo por iniciativa suya, que le favorece a él porque es el que tiene el mayor poderío electoral. Y eso que no estaban los conservadores, pero cuando haga su nuevo modelo, de pronto le gana en primera vuelta. Entonces usted dice, bueno, yo acepto hacer un modelo, y en ese modelo un candidato le dice a usted que le haga las cosas en donde él sabe que es fuerte, sin que usted modifique un dato, ni más faltaba. Pero él ya sabe, así como usted escogió lo otro, entonces la distorsión para el elector, pues es brutal, porque usted sabe que en Colombia la gente se monta siempre en el bus ganador, ¿no?
Sí, pero te cuento que ya me ha pasado eso que tú dices. Ha habido políticos que han ido a mi oficina a decirme, doctor, yo quiero que usted haga una encuesta en la que quiero que mida solamente estos barrios, que es donde está mi potencial electoral. Y yo a esos políticos, con la mayor tranquilidad, les he dicho, yo no hago eso. Porque yo trato de hacer bien mi trabajo. Puede que me equivoque, claro, pero yo no hago ese tipo de ejercicios. Entonces, digamos, que el cliente me llega...
Yo no sé qué sentido tendría.
Yo le diría que no.
Yo no sé qué sentido tendría hacerse trampa jugando al solitario. ¿Para qué quieres una encuesta que te diga lo que tú quieres que salga? Si lo que tú haces en una encuesta es para saber cómo te tienes que mover frente al electorado.
No, Rafael, no es el caso del doctor Caballero, que es un tipo muy serio. Pero la gente sabe que si la encuesta le sale a usted bien, eso le genera a usted más apoyos.
O al contrario, la experiencia las tenemos por aquí, por Europa. Si tú sales bien... agitas al contrario a que vaya a votar. Por tanto, es un arma de doble filo. Hay una gente que se apunta al caballo ganador y hay otra gente que lo que dice es, está ganando por mucho, vamos con el otro.
No, en Colombia siempre gana el caballo ganador.
En Europa, el miedo es precisamente aquí ese.
Bueno, pero es un ejercicio que no habíamos tenido y que ojalá le salga a la encuestadora del doctor Caballero, que repito, es una encuestadora seria y reconocida, le está apostando a un modelo internacional por primera vez en Colombia. Y aquí la cuenta corriente, el saldo, solo lo afecta a él.
Claro.
Solo lo afecta a él, porque de una u otra forma después le dirán, óigame, usted hizo un modelo de proyección de esta manera y mira el resultado.
Sí, pero ya se ha curado en salud él diciendo que, oiga, esto no significa que esto vaya a funcionar.
Sí, dígale usted hoy a los que aparecen en la de intención de voto con una distancia considerable contra Germán Vargas Lleras y los que hoy están despertando diciendo, oígame, Germán Vargas Lleras va a ganar en primera vuelta, una vez que le sumen los conservadores, porque queda con el 60% del Congreso, y contra eso no compite nadie. Doctor Caballero, gracias por la explicación de su encuesta y deseamos que este ejercicio pues prospere exitosamente. Ha sido usted muy amable.
Julio, a usted muchas gracias y mi deseo es que la opinión pública tenga un elemento de juicio distinto, alternativo, y que no le exijamos a las encuestas cosas que yo creo que por naturaleza no tienen cómo cumplir, que es tratar de estimar qué va a pasar en este caso 6-7 semanas. Les agradezco mucho.
Muchas gracias, muy gentil. Ahí sí no comparto con el doctor Caballero, porque la razón por la cual uno contrata una encuesta es para que acierte. Entonces sí. Uno sí le pide que acierte.
Claro, porque uno lo que contrata, vamos, yo no sé cómo será en Colombia, pero yo que he visto muy de cerca campañas electorales en Europa, muchas, pues tú haces encuesta para saber, una cosa es lo que publicas, pero la encuesta es para saber qué sectores te son afines, cuáles no, cómo vas a trabajar con ellos.
En esta encuesta hay un clarísimo enfrentamiento, como dijo Félix, de dos mundos diferentes. Alberto, por su experiencia en política, cuando se publica una encuesta en donde un candidato muestra semejante ventaja, pues eso produce un efecto. No sé si produjo el efecto ellos de los conservadores que dijeron, óigame, esto de Germán Vargas Lleras, mire cómo está.
Bueno, pero esta no es una encuesta.
No, él
no ha hecho sino advertir que no es encuesta y la W, pero, Alberto, no ha hecho sino repetir.
Sí, pero en la calle para el común,
bueno,
de la gente.
Pero digo, él
se presenta como encuesta.
Pero él defiende su punto de vista respetable en el sentido de decir que no es encuesta y que sabe que corre un riesgo.
Que corre un riesgo, pero lo que pasa también aquí con este modelo es que uno de los candidatos que se ha visto favorecido con el modelo utiliza los resultados para campañas publicitarias.
Pero
entonces,
no,
obviamente, sí tiene un efecto.
¿Y usted qué haría, Camila? Usted bien vaciado en la otra encuesta. Dice, pero, no, pero, venga, sí tiene la otra.
Pero sí tiene un efecto, y eso tiene unas implicaciones electorales, y yo sé que el doctor César Caballero, como todos los encuestadores, dicen, pues nosotros no queremos acertar el 100%, pues porque no tenemos la posibilidad, pero de todas maneras sí tienen una responsabilidad en el panorama electoral, y por eso yo le argumentaba que en Estados Unidos ese modelo, pues no funcionó.
Sí, pero si yo fuera Vargas Lleras, es que yo me dedicaría a ese modelo. Usted con el 8.
Sería también interesante, que no alcanzamos a preguntarle al doctor Caballero, es si uno de los integrantes de la campaña del doctor Vargas Lleras lo han visto muchas veces entrando a la oficina del doctor César Caballero. Entonces, obviamente, la gente empieza a atar cabos y empieza a decir, oiga, bueno, pero un momento.
Pero si se juega es el prestigio de él.
No, pero eso sí que.
Sí, pero no, pero no importa, pero que se esté jugando el prestigio de él.
Los asesores quieren ver todas las encuestas, se lo digo por experiencia.
Mándeme
la ficha, mándeme la demografía, cuántos hombres fueron, cuántos.
Sí,
eso es natural.
Yo lo entiendo, pero es que acá lo que estamos jugando con algo muy delicado, que es el resultado electoral de quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Por eso los encuestadores tienen una responsabilidad enorme. O sea, es que no estamos con un juego menor.
No, pero se equivocan.
Claro, pero claro que se equivocan. Se han equivocado en el mundo en los últimos años.
Y eso es con su nombre y con su plata.
Sí, pero de todas maneras tienen una influencia en la elección.
Bueno, pero eso sí es,
y entonces,
parte del juego.
Por eso la pregunta es,
pero los encuestadores,
¿cuáles? Pero las encuestas están reguladas, Alberto.
Sí, pero
Y hay una serie de normatividad al respecto.
Y se equivocan.
Ese es el
reguladas
problema.
Y se equivocan.
No, es que
para
no está, Lucas no lo ha explicado, eso no está regulado, pueden hacer lo que quieran, no está regulado.
1995, sí. la última resolución de fondo.
No había internet.
Que regula eso. Sí. Oiga, Camila, pero usted preguntaba más temprano si, por ejemplo, este modelo de pronóstico podía ser publicado en la semana anterior a las elecciones y le aplicaba la misma prohibición, y estuvimos consultando en el Consejo Nacional Electoral, que de nuevo, pues no hay una respuesta concreta porque no existe el modelo de pronóstico en la normatividad vigente, pero lo que dicen es que esa prohibición de publicar encuestas y sondeos una semana antes de las elecciones también se debe entender para cualquier otro modelo de consulta política. Y en ese sentido, esto es una consulta a un magistrado del Consejo Nacional Electoral, dicen que le aplicaría también la prohibición a los modelos de pronóstico como el del doctor Caballero.
Vamos a lo que le gusta a Camila, que es casa de